Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 15 es donde estamos en esta noche, en nuestro estudio de la palabra de Dios, Romanos capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Señor, la oración del apóstol en estos versículos debería ser nuestra oración. Yo confío que lo es. Deseamos que podamos vivir de una manera unos con otros que te complazca a ti, que te podamos glorificar, que podamos tener corazones unidos en el acto de adoración, que con una voz te demos la gloria a ti por lo que tú has hecho en nuestra vida a través de tu Hijo Jesucristo. El amor que se necesita para lograr eso, cualquier humildad que se necesita para lograrlo, cualquier deferencia que se necesite, tú nos enseñas esto. Que podamos vivir juntos de tal manera que se cumpla la oración de esta sección. Te pedimos que nos ayudes esta noche al predicar y al escuchar. Que buen fruto pueda salir de nuestro encuentro con tu santa palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado mucho por varias semanas acerca del uso apropiado de nuestras libertades en Cristo. Esta mañana hablamos específicamente acerca de la necesidad de limitar el ejercicio de nuestra libertad en situaciones donde sería un uso irresponsable de nuestra libertad y sería, de hecho, un acto malvado. Debemos ejercitar nuestras libertades en Cristo de una manera que es sabia, que es cuidadosa, que siempre tiene conciencia de las necesidades de nuestros hermanos en Cristo y que expresa nuestro amor por Cristo. Llegamos al capítulo 15 y la pregunta que surge en mi mente es, tomando en cuenta lo que nos enseñan estos 6 versículos, ¿dónde quieres tú, Señor, que nosotros anclemos nuestras motivaciones para escoger restringir nuestras libertades? Yo estoy siendo llamado a limitar mis libertades, a no complacerme a mí mismo, sino escoger, tomar decisiones y escoger cosas que sirven a mi hermano o hermana en Cristo? ¿Dónde tomo esa motivación? ¿Dónde encuentro yo mi sentido de gozo en esa decisión? Cuando hablamos de limitar las libertades, estamos hablando de algo que tú quieres hacer. Y ahora te vas a rehusar a ti mismo a hacerlo, a hacer algo que tú quieres hacer. ¿A dónde encuentras el gozo para hacer esto? ¿Dónde puedo yo ver, a dónde puedo fijar mis ojos para mantener una perspectiva correcta? Lo que encontramos en Romanos 15 no debería sorprendernos. Encontramos el ancla de nuestra motivación. Encontramos nuestro gozo en esa decisión. Encontramos que debemos fijar nuestros ojos en la persona de Jesucristo. Como acabamos de cantar, muéstranos a Cristo, vemos a Cristo. Esto es lo que el apóstol está haciendo en el capítulo 15 al principio, es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, a que pongamos nuestros ojos en quien es el mayor ejemplo de amor, el mayor ejemplo de humildad y de autosacrificio y de amor, el Señor Jesucristo. Vemos a Cristo para nuestra motivación, no para no ser egoístas. Vemos a Cristo para nuestro gozo, complacer a alguien más y no a nosotros mismos. Y vemos a Cristo, ponemos nuestros ojos en Él para tener una perspectiva correcta. Y al ver a Cristo, encontraremos motivación en dos direcciones. En Él vemos cómo debemos vivir. Y aunque muchas veces no logramos logramos vivir como Jesucristo vivió según su ejemplo, Él nos ha salvado y nos ha libertado para que caminemos donde Él anduvo. En gracia, por supuesto, se requiere la gracia de Dios en todo lo que hacemos como cristianos, como buena obra, en gracia y misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer en nosotros mismos que pueda complacer a Dios. Aunque caemos cortos del ejemplo de Cristo, en Cristo vemos cómo los cristianos deben vivir, cómo el pueblo de Dios debe vivir. Y al mismo tiempo, en Él, por el contraste entre Él y cualquier otro tipo de vida, se nos enseña cuán vergonzoso es nuestro egoísmo. Que nosotros, como un pueblo redimido, un pueblo salvo, un pueblo que estábamos totalmente en necesidad, incapaces de rescatarnos a nosotros mismos, fuimos salvados por alguien que es perfectamente fuerte y sin embargo tuvo misericordia y compasión de nosotros, y vemos cómo Él nos amó. Y vemos cuán vergonzoso es cuando nosotros rehusamos amarnos unos a otros de esta misma manera. Así que el uso incorrecto de nuestra libertad se coloca en la perspectiva correcta cuando vemos cómo el Señor de gloria ama a sus hijos. Pablo toma la instrucción del capítulo 14 y lo ancla, nuestra motivación, nuestro gozo, nuestra perspectiva para poder vivirlo, lo ancla en el Señor Jesucristo. Y lo hace de cuatro maneras. Vamos a hablar de una obligación que le pertenece a la fe. Una obligación que le pertenece a la fe. Una exhortación que le pertenece al amor. Un ejemplo que le pertenece a la esperanza. Y por último, una intercesión que le pertenece a la adoración. En primer lugar, debemos ver una obligación que le pertenece a la fe. Pablo escribe, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una obligación, esto es algo que el fuerte debe hacer. Esto es algo que el fuerte debe hacer. Tiene una obligación de hacer. El Señor me ha hecho crecer. Me considero en los primeros pasos de la madurez. Yo creo que el Señor me ha traído a ese lugar. Yo entiendo, aún en el ámbito de mi conciencia, la verdad. libertad de mis libertades en Cristo y está alineado con la Escritura. La respuesta del Espíritu de Dios para ti sería, ok, está bien. Ahora eso quiere decir que tienes una obligación. Nosotros que somos fuertes tenemos una obligación. Es una obligación espiritual. Esta palabra griega que se traduce debemos o obligación es una palabra que tiene que ver con transacciones financieras que habla de deuda. Tienes una deuda, algo que tú debes como resultado de la gracia de Dios sobre ti en Cristo Jesús. Algo que tú y yo debemos vivir, dado como buen, qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Y digo que es una obligación que pertenece a la fe, porque debes recordar que el fuerte que se habla en el capítulo 14 es el fuerte en la fe. Su conciencia está alineada con la Escritura en cuanto a sus libertades en Cristo Jesús. No son fuertes en ellos mismos. No son más fuertes que sus hermanos. Simplemente han madurado al punto donde tienen la capacidad de hacer lo que se les está llamando a hacer. No solo es una obligación que es un tema de fe, sino que involucra paciencia. No se trata únicamente de creer, sino de soportar la prueba. Nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No se despliega únicamente la fe, sino el amor. Una voluntad de soportar una carga más pesada en nombre de las flaquezas de tus hermanos y hermanas en Cristo. Un léxico traduce el versículo, lo traduce de esta manera. Los que somos capaces de cargar las flaquezas de aquellos que no son capaces de hacerlo. La palabra que tiene que ver con soportar. El léxico griego dice que podemos soportar circunstancias opresivas si lo hacemos con paciencia. Soportamos las debilidades de los débiles. En lugar de hacer a un lado la capacidad presente de los hermanos más débiles o resentir la debilidad o aún peor burlándose de ellos, yo debo estar consciente de ello y debo vivir de tal manera que les ayude. Yo debo soportar las flaquezas. Es una palabra que tiene que ver con debilidades. Las flaquezas de los débiles. Eso es lo que debemos soportar. Ellos aún no pueden, en su camino de madurez, aún no pueden tener la capacidad que yo tengo de poder hacer algo que es útil para ellos. Así que esto tiene que ver con la paciencia. Y esa paciencia se expresa en autonegación. ¿Cómo voy a ser yo paciente? En que tú vas a ser el que se niega a sí mismo. Tú vas a tener respeto de sus debilidades, pero no vas a esperar en que ellos lleguen a tu conocimiento. Tú vas a sacrificarte por ellos. Tú vas a limitar tu propia libertad. Versículo 1, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos. Decir no a aquello que podríamos disfrutar, que tienes un derecho, por así decirlo, a disfrutar. Pero vas a negar ese derecho porque vas a disfrutar algo mejor. Disfrutar un gozo que se encuentra en cumplir una obligación. Así que lo primero que nos dice, ¿cómo es que navegamos lo que dice el capítulo 14? Yo debo abrazar el hecho de que yo tengo una obligación como fuerte en la fe. Esa obligación involucra paciencia, involucra autonegación. Yo no me complazco a mí mismo. no solo nos da la obligación, sino que nos exhorta a la luz de la obligación. Nos informa que tenemos una obligación. ¿Pero qué quiere decir eso para mi vida? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así es como lo vives. En primer lugar, lo tomas como una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros. Notamos esto en el capítulo 14. Este del fuerte en la fe y débil en la fe no es algo estático. Hay tiempos, hay momentos en que yo puedo estar más fuerte en mi conciencia que tú, y pueden haber tiempos en que tú eres más fuerte en tu conciencia que yo lo soy. Así que cuando nos encontramos con una situación donde tú tienes la fe más fuerte, entonces esto debe ser aplicado en tu vida. Cada uno de nosotros, toda la iglesia, tiene esta responsabilidad en algún momento. Aunque tú no hayas avanzado tanto en la vida cristiana en general, pero puedes tenerlo en un tema en particular, se nos puede llegar el momento en que debemos nosotros mostrar madurez. Esta es una exhortación para todos. Es una exhortación, como dije en el versículo anterior, para tener deferencia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Vamos a ceder en nombre de alguien más. Vas a buscar aquello que les complace a ellos. No lo que es bueno para mí. No lo mejor para mí, sino lo que es mejor para la conciencia de la otra persona. Lo que permitiría que la otra persona tenga gozo. Yo voy a encontrar mi gozo en el gozo de la otra persona. Cuando yo tomo decisiones teniendo en mente lo que te va a complacer a ti, lo que va a permitir que tu conciencia esté clara, lo que va a permitir que tú seas una persona bienaventurada de la que hablamos esta mañana, que tengas el gozo de la salvación que Cristo te ha dado, eso debería darme a mí gozo. Tomar decisiones que te permitan a ti disfrutar de ese gozo. Quizás podamos entender esto de una manera diferente, que no tenga que ver con la conciencia. Al hablar de cualquier decisión que tú tomas, lo que tú hubieras preferido, pero tú lo pones en segundo plano. Por ejemplo, esposo y esposa van a salir a cenar. Y tú, como esposo, le dices a tu esposa, ¿a dónde te gustaría ir a comer? Y ella dice, esto es lo que yo quisiera comer. Y eso es lo último que tú querías comer. Ahí no querías ir tú. ¿Qué haces al respecto? Espero yo, hermano, que la amarás. Y que eso quiere decir, no vas a argumentar que quieres comer barbacoa. Esa es la batalla los domingos en la tarde. Muchas veces vamos a ir a comer. ¿Qué es lo que tú quieres? Déjame encontrar mi gozo, no en comer donde yo quería comer, sino en verte a ti, gozarte en lo que tú estás disfrutando. Podemos entender esto en temas que no tienen que ver con conciencia. Lo que es encontrar nuestro gozo en proteger la conciencia de alguien más. No solo tomar decisiones que los haga a ellos disfrutar algo, sino proteger su conciencia de tal manera que no sean guiados hacia el pecado, que no seamos una piedra de tropieza, y eso debería darnos gozo, saber que estamos protegiendo la conciencia de alguien más. Así que esta es una exhortación a cumplir tu obligación, y lo haces al tener deferencia. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión en algún momento. Otra manera de decirlo, esta es una exhortación para invertir. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay una meta espiritual en esta decisión. Tú estás limitando tu libertad, no por cualquier razón, sino que lo estás haciendo por edificación espiritual. Tú quieres que tu hermano o hermana en Cristo progrese en la fe cristiana. Tú quieres que ellos estén sanos y creciendo en su vida cristiana. No quiere ser una piedra de tropiezo en su camino. Así que yo voy a limitar mi libertad para el bienestar espiritual de ellos. Yo voy a contribuir para lo que es mejor para ellos y para su crecimiento en Cristo. Como vimos esta mañana, algo de esto es negativo. Yo quiero tomar decisiones que no destruyen la obra de Dios, que no son piedra de tropiezo. Yo quiero tomar decisiones que no va a llevar a alguien al pecado al violentar su conciencia. Pero podemos decirlo positivamente, yo quiero tomar decisiones que no impiden tu crecimiento, sino que te permiten crecer. Y eso me va a dar gozo. Verte crecer en tu caminar con Cristo. Así que tienes una obligación en versículo 1, una exhortación expresada en versículo 2. Así es como lo vives. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión, agradar a su prójimo en lo que es bueno. Si preguntas a dónde la obligación y la exhortación se anclan en estos versículos, la respuesta está en los versículos 3 y 4. ¿Por qué haría yo esto? ¿Dónde está la motivación? ¿A dónde está el gozo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que mantiene mi mente correcta incorrecta en cuanto a estas decisiones? Versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay un ejemplo que le pertenece a la esperanza. Pablo nos apunta a Cristo. Pon tus ojos en Cristo y relaciona lo que tú ves en Él con lo que es ahora tu esperanza, tu expectativa de gloria. ¿Cómo es que tú puedes estar en esta posición donde lo que está frente a ti es vida eterna en la presencia de tu Creador, completamente perdonado, una justicia que te fue dada como un don? ¿Cómo llegó a ser esto? No se explica por alguna fortaleza que se encontró en ti. Tú estabas indefenso, sino que se encuentra en tu Salvador fuerte, que escogió un camino que no representaba el complacerse a sí mismo, sino que se sacrificó a sí mismo por tu bienestar espiritual, por tu salvación. Cuando tú piensas en amar a tu hermano o hermana en Cristo, de tal manera que te pone a ti en segundo plano, que te permite amarte de una manera sacrificial, tú estás de una manera mínima caminando en los pasos de aquel que te salvó a ti. Ese es un gran privilegio. Y ese es un gran ejemplo. ¿Necesitas motivación? ¿Necesitas una visión que te da gozo en tomar estas decisiones y mantiene tu perspectiva correcta? Entonces, fija tus ojos en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Hizo lo mejor para nosotros. Hizo lo mejor para la gloria de Dios. Esa es la motivación principal. Pero en el ámbito humano, Él hizo lo que hizo por nosotros. Cristo no se complació a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está citando Salmo 69:9 para hacer este punto. David escribió, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hubo un tiempo en la vida de David en que él se encontró con la ira, el enojo, los vituperios de aquellos que aborrecían a Dios. Los que aborrecían a Dios dirigieron su ira en el rey. Jesús, el mayor David, tenía esa misma actitud, pero de una manera perfeccionada. Por la gloria de Dios, por la gloria del Padre y por la salvación de los pecadores, absorbió para sí mismo el odio de los pecadores hacia Dios. El aborrecimiento que los pecadores tenían por la Trinidad, por Dios, todo fue dirigido al Hijo de Dios, que vivió por nosotros y murió por nosotros. Fue sepultado por nosotros. Jesús absorbió la ira de los pecadores en nombre de Dios para absorber la ira de Dios en nombre de los pecadores. Cristo sufrió la ira de los hombres hacia Dios para liberar a los hombres de la ira de Dios por el pecado. Thomas Schreiner escribió, el Salmo relata cómo David sufrió justamente al ser olvidado por sus amigos y atacado por sus enemigos. Pablo toma ese versículo y dice que los vituperios estaban dirigidos hacia Dios y cayó sobre alguien que sufrió justamente, es decir, Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Porque era agradable para él? ¿Acaso lo que él escogió reflejaba lo que sería más placentero para él si no tuviera preocupación por los pecadores y por la gloria de Dios? No, no se complació a sí mismo. Escogió lo que escogió en obediencia a su Padre para la gloria de su Padre y para tu bien, para salvarte. Para Dios. Nosotros no teníamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Jesús tuvo misericordia de nosotros. El fuerte no se complació a sí mismo, sino que nos salvó a nosotros que estábamos indefensos. Cristo hizo lo que era mejor para nosotros. ¿Quieres motivación? ¿Quieres un modelo? ¿Quieres tener gozo? Cuando tú escoges hacer algo que es mejor para otra persona, simplemente recuerda tu propia historia. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Y al hacer esto, ¿qué es lo que Cristo estaba haciendo? Estaba cumpliendo la Escritura. Que es ahora la historia de nuestra esperanza. ¿Cómo es que Pablo puede ir al Salmo 69:9 para hacer su punto? Porque en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos la gloria de Cristo. Pablo escribe, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando tú y yo pensamos en nuestro futuro glorioso que se nos ha dado por la sangre del Hijo de Dios, ¿a dónde encontramos nuestra instrucción para la vida y para la eternidad? ¿Dónde encontramos aquello que nos da a nosotros perseverancia en la vida y a la luz de la eternidad? ¿A dónde encontramos el consuelo de nuestro corazón, la fortaleza de nuestro corazón en nuestros momentos más difíciles? A medida que vivimos nuestra vida y dirigimos nuestra vida en nuestra mente hacia el futuro eterno, ¿cómo es que Dios hace esto? A través de la Escritura. Y en esas Escrituras encontramos a Jesús. Vemos la palabra de Dios en Jesucristo para nuestra enseñanza se escribieron. Vemos la palabra de Dios en Jesucristo para nuestra perseverancia. Vemos la palabra de Dios en Jesucristo para nuestra motivación. Tomamos fortaleza de la Escritura porque en la palabra de Dios vemos, escuchamos en Cristo Jesús la historia de nuestra esperanza. Habla de la finalidad y de la certeza de lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento leemos del nacimiento de Cristo, Miqueas 5:2, que iban a ser en Belén. La vida de Cristo es descrito en el Antiguo Testamento, la muerte de Cristo es descrito ahí. Isaías 53 es un ejemplo. El Antiguo Testamento habla de la resurrección, como Pedro predicó en el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento tienes vestigios o visiones de la gloria de Dios, del regreso de Cristo. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento vemos en Cristo Jesús, que es la historia de nuestra esperanza. Y en las páginas de la Palabra de Dios tenemos el modelo, el estándar de cómo debemos vivir, y es el ejemplo sacrificial. ¿Quieres poner la autonegación en tu propia perspectiva correcta? Mira a la eternidad con Cristo. ¿Qué tan importante es la comida? ¿Qué tan importante es tu hermano o tu hermana en Cristo? Piensa en la eternidad. Lo que sea que estás teniendo que limitar en tu libertad, y quizás al principio no es lo más gozoso que tú pudieras hacer, detente y piensa lo que tú sabes de la Palabra de Dios acerca de tu Salvador y acerca de tu futuro. Y al hacerlo, encontrarás en Cristo Jesús la motivación, el gozo y la perspectiva que te permite tomar la decisión correcta. Así que una obligación, versículo 1, que le pertenece a la fe, una exhortación que le pertenece al amor, es el vivir amorosamente cuando cada uno de nosotros decide agradar a nuestro prójimo. Pudo haber dicho hermano, pero usó la palabra prójimo. Inmediatamente piensas en el amor. Amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivir el amor cuando decido no complacerme a mí mismo, sino edificar a alguien más. Y si yo necesito, y lo necesito, un ejemplo para esto, yo miro a Cristo, es Él ancla esta esperanza en Cristo. Y en cuarto lugar, termina la sección con un deseo de oración. Es un deseo, pero realmente es una oración. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una intercesión que le pertenece a la adoración. Aquí se nos está llamando a guardar lo que le pertenece a nuestra adoración, la unidad, la paz, el amor que debe ser desplegado en la iglesia. Y esto tiene que ver con adoración. Buscando aquello que glorifica a Dios, buscando aquello que complace a Dios, buscándolo, persiguiéndolo, siguiéndolo. Como dice el capítulo 14, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Noten cómo describe a nuestro Dios en el versículo 5. Esto es emocionante. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir entre vosotros según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. Está haciendo un eco del versículo 4. Lo que está pasando cuando nos encontramos con la Escritura en Cristo Jesús, nos encontramos con aquello que nos da paciencia y consolación. Y ahora en el versículo 5, Dios se describe como el Dios de la paciencia y de la consolación. Nuestro Dios está obrando en nuestra vida al encontrarnos con su Palabra. La Palabra de Dios es el instrumento. Dios es el que está usando el instrumento. El mismo Dios que nos dio las palabras está obrando a medida que las palabras penetran en nuestra vida. Cuando tú abres tu Biblia y lees del ejemplo de Cristo y tu corazón es motivado o redarguido a vivir una vida sacrificial, ¿quién está contigo en esa oración, en ese encuentro con las Escrituras? ¿Es Dios mismo quien está obrando al encontrarte tú con sus palabras, dándote paciencia y consolación, dándote un gozo santo en lugar de sentimientos egoístas? Y cuando su palabra es declarada en su iglesia y tú estás escuchando un sermón y Dios trata en tu corazón, Dios está obrando en tu corazón a medida que su palabra sale y es predicada, revelando áreas de egoísmo y pecaminosidad y apuntándote hacia Cristo y diciéndote que así como Él es que tú debes amar a los demás y debemos amarnos unos a otros de esta manera. Dios es el que está obrando estas cosas en tu corazón. ¿Qué es lo que Pablo desea? Desea nuestra unidad. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Él quiere que seamos de un mismo sentir, de tal manera que tengamos una unidad que persevera junta, una unidad que ama sacrificialmente, juntos, una unidad que es según Cristo Jesús, que está anclado en nuestro Salvador, ese tipo de unidad. Una unidad que refleja su verdad, su señorío, sus prioridades, que anhela contribuir a su obra, que refleja su amor, que refleja su sacrificio. Que Dios nos dé el caminar en esa unidad según Cristo Jesús. Y lo que es principal en su motivación al orar es la gloria de Dios. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú atas esos dos pensamientos, el primero de la unidad y el segundo de la gloria de Dios, es muy instructivo en un día en que la unidad muchas veces es pervertida. Para que nosotros tengamos una unidad que glorifica a Dios, tiene que ser una unidad que es según Cristo Jesús. Tiene que ser una unidad que es según la verdad. Tiene que ser una unidad que es según todo lo que ha sido descrito en esta sección. Cualquier otro tipo de unidad es una unidad falsa, es una unidad superficial y no glorifica a Dios. Este es el tipo de unidad que nos permite, aun donde no estamos de acuerdo, glorificar a Dios a una voz, porque cada uno de nosotros está buscando complacer a su prójimo en lugar de complacerse a sí mismo. Así es como esto ocurre. Así que yo pregunto lo mismo que dije al principio: ¿por qué querría yo limitar mis libertades? ¿Por qué yo diría que no a algo que yo quiero hacer? ¿Por qué me rehusaría placeres que yo soy libre de disfrutar? ¿Por qué preferiría a mi hermano antes que a mí mismo? ¿Por qué yo amorosamente sería paciente con conciencias más débiles, no resintiéndolas, no despreciándolas, no burlándome de ellas? ¿Por qué escogería una vida sacrificial en lugar de una vida egoísta? La respuesta en última instancia a estas preguntas sería esto: porque yo deseo más que cualquier otra cosa que Dios sea glorificado por todos nosotros, de que juntos a una voz, unánimes, le demos a Dios lo que le debemos, más allá de nuestra habilidad de darle adoración. le debemos adoración. Y una iglesia no puede adorar a Dios correctamente cuando la iglesia está fraccionada, en conflicto con sí misma, sobre temas que no importan realmente. Cuando consideras la eternidad, parece que es un tema tan importante hasta que ves la eternidad. Si nosotros aprendemos a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, entonces a una voz vamos a glorificar a Dios juntos. Y eso debería ser nuestra mayor motivación. Y la iglesia dirá, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, el pastor de las ovejas, el pastor de tu iglesia, de esta iglesia y de todas las iglesias. La iglesia considerada como un todo, en su realidad espiritual, Él es la cabeza. Y es en Él por quien te damos adoración y gloria. Te damos las gracias por tu misericordia y tu gracia en Él, de que Él vivió y murió de una manera que no se complació a sí mismo, sino que tuvo misericordia de nosotros cuando no teníamos fortaleza, cuando estábamos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Los vituperios que estaban dirigidos a Dios cayeron sobre Él. Él absorbió la rebeldía, la ira de la humanidad, y al mismo tiempo, tú derramaste tu ira sobre tu Hijo. En completo acuerdo con toda la Trinidad, Jesús tomó para sí mismo la ira que nuestros pecados se merecían de Dios para libertarnos. Tuvo misericordia de los débiles. Perdónanos cuando nosotros vemos ese ejemplo, por cómo muchas veces nosotros nos preferimos a nosotros mismos antes que a otros. Cómo muchas veces pensamos que somos fuertes cuando nos servimos a nosotros mismos, en lugar de ver a Jesús y ver el ejemplo que Él nos ha dado. Enséñanos a amarnos bien y darnos ser unánimes de un mismo sentir, que podamos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.